Los invito que nos vamos a Jujuy. Los invito que nos vamos a Jujuy. Vamos a hablar con el ingeniero Alvaroa Rufino, un hombre que nació en Villa María, que creo que estuvo hasta cerca de los 12 años en Villa María, y después se fue como ingeniero a Jujuy, ¿no? Se recibió ingeniero y se fue a Jujuy. Un hombre con participación social, a quien le damos las muy buenas tardes. Ingeniero, ¿cómo le va a usted? El gusto de tenerlo aquí. Está Esteban Ancarani. El programa se llama Escuchándonos en la Tarde del Centro.
Mucho gusto, le escucho muy bajo, no sé si habrá mejor retorno.
A ver, el retorno está muy bien. Ahora, ¿cómo nos escucha?
Ahora sí, ahora sí, perfectamente.
Estamos con el doctor Ancarani, amigo suyo, y con el contador Marcelino Barotto. Bueno, la idea era que nos cuente un poco como jujeño radicado allí. ¿Cómo vio toda la situación de lo que ocurrió y si hay actores que nosotros no conocemos?
Bueno, a ver si le puedo hacer una síntesis, usted en todo caso me pregunta. Primero quiero aclarar, para poner marco a la situación que yo explique, que soy radical, mamé radicalismo de la mano de mi viejo, por eso yo hace 70 años, con Amadeo Sabatini, y de ahí me quedaron las raíces puestas en esa línea de radicalismo. Entonces, a partir de este comentario, le digo que lo que estamos viendo en Jujuy es lamentable. Lo primero que pasó fue la protesta docente por una propuesta salarial que no, realmente no fueron aceptadas. Acá los docentes están en 30.000 pesos básicos, y con algún negros y grises que están dando vueltas, pueden llegar a 70, 80 o 100, ahorita no 100. Obviamente con eso están debajo de la línea de pobreza. Se hizo una oferta, la última oferta que se planteó del gobierno, es un básico de 50.000 y después con los grises y negros llegar a 170.000. Entonces, la propuesta que no fue aceptada por los docentes es la que empezó a originar el problema con marchas, muy tranquilas. El mismo gobernador lo dijo, que eran no tenía nada que reclamar a los docentes por la forma que se movilizaba. ¿Y qué pasa? Como esto, usted sabe, en política se van sumando otros personajes, otros partidos, se van sumando, se van montando arriba de estas movilizaciones para sacar su propio provecho. No es el caso del peronismo, porque ahora voy al otro tema, que es la reforma de la Constitución, que votó a pie juntillas con el radicalismo en la legislatura la reforma constitucional. Previo a eso, el gobernador, por decreto, sacó un decreto donde realmente generó toda una situación revulsiva en todos los sectores, docentes y no docentes, todos los gremios, por la forma que se trataba la represión de cualquier movimiento, ¿no?, que hubiera, de cualquier movilización. Entonces, esto generó una situación bastante compleja. Y sumado a eso, la reforma de la Constitución, que siguió prosperando, se trató de una semana, no participaron todos los sectores. Ahí argumentan que los aborígenes, los pueblos originarios, estuvieron participando, en realidad menos de 100 o mucho menos, grupos chicos, y son 400 los grupos más de aborígenes en distintos clanes, regidos por comuneros. Esto realmente es lo que generó más todavía problemas. Se cortaron las rutas, se dejaban pasar los vehículos, pero con demora de una hora, dos horas, y empezó a ponerse tableado el tema. Los pueblos originarios venían marchando desde la Puna y de la Quebrada, caminando. Y se fueron estacionando en distintos lugares de la Quebrada y la Puna, y hicieron base fuerte en Purmamarca, donde hay un cruce de dos rutas, la 9 y la 52 que va a Chile, o sea, con muchos camiones que cruzan a Chile. Bueno, ahí cortaron también con apertura de una hora o algo así. Bueno, esto es lo que generó la represión que ustedes habrán visto, la represión que fue muy muy brava, fue respondida por la gente con piedras, y no sé qué más, pero sin armas. No sé si usted me está escuchando, si hasta ahí me sigue.
Perfecto, perfecto. No, estamos muy atentos escuchando la narrativa suya.
Ah, bueno, pues nadie estaba hablando solo, porque yo iba a cortar la
transmisión. No, quédese tranquilo, no.
Entonces, ahí fue un punto muy, muy complicado, cuando hubo esa tremenda represión de la policía. Hubo mujeres heridas, pasa que los medios no lo publican, pero mujeres, chicos, y hombres heridos, y heridos con mucha bronca, porque el problema, la represión es el remedio, pero el problema que ellos plantean, específicamente, es que es eso de explotación del litio, porque los van corriendo por esto del litio y le van sacando el agua. Entonces hay lagunas secas ahí en la zona de la Puna, donde hay extracción de litio. Calcule que es una tonelada de litio, de agua, por 2 toneladas de litio. O sea que es una envergadura a tener en cuenta en la extracción. Y esto genera, bueno, muerte de animales, muerte de la flora, situaciones complicadas desde hace un tiempo, cuando empezó a explotarse el litio con mayor intensidad. Bueno, con algunos pueblos originarios, mejor dicho, algunas comunas originarias, pudo negociar el gobierno, con otras no. Pero la base de todo esto no es de ahora, esto viene ya de hace tiempo. Lograron aglutinarse todas las comunas y generar esta protesta, que está a lo largo de la Ruta 9, ¿no? Y también entrando de la Ruta 9 a otros pueblos.
Perdón que lo interrumpa, porque quiero hacerle una pregunta.
¿Cómo?
Le quiero hacer una pregunta con todo esto, ¿no? Así, de la forma que usted lo está exponiendo, muy claro, concreto, conciso. Cuesta entender cómo el peronismo votó esta reforma constitucional.
Bueno, el peronismo va de la mano del radicalismo acá en la provincia, sobre todo el presidente del peronismo y el gobernador, o sea que han votado leyes juntos, en fin. Por eso es que el gobierno nacional se despega del peronismo acá de Jujuy, porque está en una posición contraria, bueno, apoyando a los docentes, apoyando a la originaria y demás, y quedan los peronistas de acá, no sé, ¿no es cierto? Uh-huh. Con otra postura. Nunca se habrán imaginado que se iba a armar semejante problema acá en la provincia. Realmente hasta anoche, bueno, hubo una marcha de antorcha, no sé si ustedes habrán visto algo en algún medio.
No, anoche han empezado a cortar los medios de Buenos Aires la cobertura desde Jujuy. Se acotó exponencialmente desde anoche.
Bueno, anoche hubo una marcha muy importante, muchas cuadras, y para acá, para Jujuy, es mucho. Yo creo que ni Milagro Sala, Milagro Sala ni la mitad pudo movilizar, de todos pagos. Fue, me acuerdo, lo de Nisman, ahí sí se movilizó. Uh-huh. Unas cuantas cuadras, pero lo de anoche fue impresionante, además en paz, con cada uno con su antorcha, no hubo ningún tipo de problema. Eso es lo que cuidan los gremios de acá de Jujuy, que no quieren mezclarse con la gente que, bueno, está en otra postura, ¿no?, de movilizar la protesta.
Ahora, cuando usted se refiere a gente que está en otra postura, ¿es gente de Jujuy o gente que ha llegado más precisamente desde Buenos Aires?
No, eso de que vienen de Buenos Aires, en realidad vienen, como le decía al principio, para montarse en una situación política del pueblo jujuy movilizado, para sacar los réditos, pero no es que vienen ómnibus, cargado de gente que quiere aprovecharse de esto. No, vino el Caño, vino Bregman, por la izquierda, vino Marino, el diputado Marino, por el peronismo, cada uno tratando de llevar agua a su molino, pero no vieron hordas, como dicen acá, de gente a hacer el despelote. El despelote puede haber sido alguien de la Tupac, o puede ser algún grupo muy chico de Tupac. Milagro Sala está muy enferma, tampoco tiene, le han quitado mucho, o sea, tiene poco efectivo como para sostener toda esta movida que hay que estar, ¿no? Hace más de una semana que están en el caso de los originarios, están ya casi dos semanas instalados en las rutas, durmiendo ahí en la ruta, comiendo en la ruta. Entonces, eso no tiene nada que ver con Milagro Sala. La izquierda acá tampoco estuvo cometiendo esas barbaridades que se cometieron, que con las que yo no estoy de acuerdo. Y se dice, yo no lo puedo eso afirmar, de que hubo provocadores desde algunos sectores del gobierno que quisieron generar esto para generar la represión, o sea, para callar a la gente. Y el día que se reprimió la legislatura, cuando estaban votando, trato de dibujar a través de mi información lo que pasó ese día. Hay una calle que se llama 19 de abril, por donde venían marchando los docentes pacíficamente, y llegando a la legislatura, a una cuadra prácticamente, empezaron los desórdenes, la quema de la legislatura, algunos partidos dentro del partido de fuego. Reprimió la policía. El problema de la policía es que reprimió a estos que estaban tirando cosas y prendiendo fuego a los autos, que estaban en una calle perpendicular a donde venían avanzando los docentes, donde hay un puente, la calle Gorriti. Entonces, no sé si soy gráfico, digamos, en la cuestión.
No, hasta ahora sí. Por ahí no me queda en claro. No me queda en claro lo que uno vio en las pantallas y la narrativa suya. Pero bueno, continúe.
Bueno, entonces, la policía, cuando se produce esos desmanes de auto y demás en una playa que está enfrente de la legislatura y le prenden fuego, pretenden hacer la legislatura y entrar a la legislatura, la policía empieza a reprimir con gases, vale goma. El problema es que esta gente estaba alineada, esto que provocaron disturbios, perpendicularmente a donde venían avanzando los docentes. Uh-huh. Y esto lo insisto con esta cuestión, porque la policía bien podría haber hecho su trabajo, si esto uno lo acepta, pero no tiene, los docentes no tienen nada que ver, los docentes estaban parados, uh-huh, bandera a una cuadra. Le han tirado gases, le han tirado balas, le han tirado lo que le tiraron a otro grupo. Porque otro grupo rápidamente corrieron, se movilizaron y fueron alcanzados por algunos proyectiles, como ese pobre hombre que ligó un tarro, bueno, no sé cómo se llama, el proyectil lanzagases, ese le pegó como a frontal, ¿se acuerdan?
Sí, vimos las imágenes. No,
el tema es ese, que los docentes fueron apoderados como los otros, y los docentes no tienen nada que ver, estaban parados una cuadra con sus banderas. Uh-huh. Entonces esto generó en los docentes bronca, que fueron contenidas por su dirigente, porque los docentes estaban recibiendo balas y gases como si fueran ellos los que hubieran, uh-huh, cometido toda la el asalto que hubo a la legislatura.
Concretamente, los docentes no son los impulsores o los disparadores de la violencia en Jujuy.
No, todo lo contrario. Los docentes se alejaban donde había un grupo que podía ser violento, porque algunos también eran gente que venía de... O sea, violentos que se recolectaban de todos lados. Inclusive, como digo, había mucha sospecha. Inclusive agarraron tres policías que estaban de civil, y borraron, decía, le iban a secuestrar. No, eso se metieron adentro de la gente y los agarraron y no los tocaron, los devolvieron a la policía. Uh-huh. Que había una confusión muy grande en esas revueltas. No se sabe bien quiénes eran, qué hacían, ¿no? Y bueno, no puedo decir que era de la izquierda, porque si era de la izquierda entre los cuatro, el grupo ese, primero fue un grupo chico y después fue un grupo no tan chico, cuando la policía empezó a correr, que ya avanzaban y retrocedían. Pero eso ya los docentes no tienen nada que ver.
A ver, digo, ya Marcelo quiere hacer una pregunta, pero corremos. Corremos esto. Los docentes no tienen nada que ver, están reclamando con absoluta justicia cobrar un sueldo más digno. No obstante, ayer sectores del periodismo de Buenos Aires daban cuenta de los antecedentes de muchos de los detenidos, y antecedentes bastante serios. Por eso digo, supongo que el pueblo jujeño, que si bien Jujuy es grande, es una ciudad chica, se conoce más o menos todo, y ahí había gente que no era conocida por el pueblo jujeño, aparentemente. Pero bueno, Marcelo quiere hacer una pregunta.
Sí, por eso lo digo. Hay quienes han venido de otros lados, inclusive Salta también, y han provocado con un modo operante que ya conocemos. O sea, los políticos se montaron este lío para hacer política. Y la gente violenta, que uno puede tipificar en varios grupos, vinieron para hacer su política. Ellos saben que tienen los votos que le entran a caja de fósforo. Entonces necesitan, como siempre hicieron toda la vida, porque yo era estudiante, armar estas cuestiones para posicionarse frente a un grupo que ellos suponen grande del pueblo, en este caso Google, como abanderados de la lucha. Y realmente la verdadera lucha acá son los docentes. La gente los aplaudía en la calle. Los docentes le decían a los policías mientras que los reprimían, yo soy maestro de tu hijo, con la Constitución en la mano. Algunos les decían, tienen que aprender qué dice la Constitución. Y bueno, es muy duro porque esta versión, esta reforma de la Constitución, yo creo que también es un gran error, porque está como trasladando la resolución de los factores de los problemas a la legislatura, Congreso.
Ingeniero, el cuestionamiento que se hace es la reforma constitucional, y en su artículo 50 se incorpora que habla de los derechos y garantías de las comunidades de los pueblos indígenas, se le añaden 5 incisos, uno de los cuales se le reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos originarios, el tema de la propiedad, que se le va a dar más tierra, que las tierras que ya tienen no serán enajenables, y una serie de derechos que no estaba en la Constitución. Eso, ¿qué es lo que, además de lo que está en la Constitución, reclaman los pueblos?
No, lo que reclaman es que la potestad de definir, tanto en la represión como en la definición de qué tierras son válidas para el litio, para cualquier explotación, las define la legislatura. O sea que en el momento de tener que reprimir o tener que modificar el sistema represivo, la legislatura, que son, digamos, la misma línea que hay en la constituyente, que hubo en la constituyente, son los mismos, la misma línea, peronista y radical. Entonces, imagínese usted que cuando llegue el momento de definir cosas, se traslada esta definición a la legislatura.
Pero no es la representación del pueblo, o si no es volver a lo de Milagros Salas.
Como en otros, traslada a la legislatura la resolución.
¿Y no está bien eso, que en la legislatura se debata un tema de tanta importancia?
Bueno, ese es el problema, no se debatió. Por eso lo decía al principio, se hablaba de que los originarios participaron. 100 grupos chicos participaron, y no sé cómo es que aceptaron, porque la mayoría, que son 400 o más de 400 grupos, no lo hicieron. Entonces, el debate tiene que haber sido la comunidad, las ONG, los colegios profesionales, en fin, las cámaras, la gente y el Congreso. O sea, todo tiene que haber participado con los constituyentes en la elaboración de una constitución, porque esto no es una ley, es una constitución, una reforma a la constitución. Entonces, el problema que se planteó en muchos ámbitos acá en Jujuy es ese. ¿Por qué en una semana se resolvió un tema que tenía 3 meses para discutirse? Uh-huh. ¿Por qué en una semana? Si había mucho más tiempo por delante para poder resolver cosas. Y el gobernador, cuando vio la situación tan pesada, el día 19, un día antes de la votación de la reforma, salió en cadena, pero hizo una conferencia de prensa, y dijo que dado que los aborígenes no entendían lo que decía la letra chiqui grande de la reforma en cuanto a los problemas que ellos estaban planteando, iba a anular, así lo dijo, iba a anular dos artículos, que eran los que ellos no entendían. Primero que los afectó, lo hace con varios estos comuneros, los afectó la forma de trato, o sea, como que eran tipos analfabetos que no estaban en el tema. Pero lo que más afectó en general es que estaba la Constitución y se sacaron 2 puntos, así nomás, en media hora. Entonces, ¿cómo puede?
Sí, puede no haber sido muy prolijo el tema, en todos casos, ¿no?
Ya de medianoche, de pronto, es modificado en media hora, y el gobernador lo plantea. Eso ya es difícil de comprender. Y al otro día, entre la medianoche, se vota la madrugada.
Ahora, ingeniero, ya para entrar en la última parte.
Sí.
¿El problema es el reclamo de los docentes o es el negocio del litio?
¡Qué pregunta, La segunda, el problema acá es que la pauperización de los docentes se extiende a todo el empleo público. Acá, como muchas provincias donde no tienen otra posibilidad, o tienen muy pocas posibilidades laborales, poca industria, poco desarrollo, como puede ser Buenos Aires, u otras provincias ricas, acá hay mucho empleo público, no tanto como en La Rioja, que dicen que 2-1, pero acá hay mucho empleo público. Y los empleos públicos están muy mal. Acá se les pagó 50 mil pesos a los policías, que están ganando muy mal también. ¿No? Y también son 50 mil pesos, pero es no remunerativo. O sea, es que cuando se jubilen no se incorpora eso como tantas otras cosas. Entonces, en cuanto a la primera pregunta, el reclamo es docente, pero ellos hicieron punta. Entonces, hicieron punta y se sumó Sanidad, se sumaron los 2 municipios, en fin, varios sectores gremiales hicieron una intergremial. O sea que el problema es ese, la base, el arranque, el inicio. Pero la cosa de fondo está en el litio. Como yo le comenté hacia el pasar, el litio necesita agua. Hay un problema ya con ese medio ambiental, lagunas que se están secando, flora y fauna que está desapareciendo, la gente, los originarios viven de eso. Y bueno, ven que la falta de agua lo está lógicamente complicando y los están corriendo, y lo están corriendo mansamente porque le ofrecen no sé qué cosa, pero ellos se van corriendo. Pero se van corriendo, supongo, en pocas extensiones, porque ahora viene el movimiento final. Y el litio, que usted preguntaba si el problema es el litio, el problema de base es el litio.
Pero la Constitución le garantiza la posesión de la tierra, la propiedad de la tierra.
Hola.
Sí, esta modificación de la Constitución justamente lo que le garantiza es la posesión de la tierra. Inclusive se les ofrece...
Y claro, y bueno, ahí está el problema. Y eso es lo que visualizan los originarios.
Ahora...
Que se lo subestima... Se lo subestima y bueno, y ellos están ahora, todavía están cortando rutas.
Ingeniero, por ahí nosotros siempre hablamos de las provincias del norte que son dependientes de los recursos del Estado Nacional, que el número de empleados públicos. Ahora, ¿cómo desarrollas una provincia o promueves la instalación de industria o sectores productivos para que sean que capten mano de obra, si cuando hay la posibilidad de la inversión, en el caso del litio, se hacen este tipo de protestas que ahuyenta cualquier futuro inversor?
Bueno, mire, primero, el litio, como cualquier recurso minero, deja el 3% de regalías, 3%. Yo estuve trabajando en minas de extracción de oro en Santa Cruz, y les puedo asegurar, porque con pleno conocimiento, allá había cañones de Brix, de la empresa Brix, que llevaban el oro que estaba mezclado, para decirlo, de oro y plata, ¿no? Y eso era transportado, eso para que no lo roben, eso era transportado a Chile. En Chile, en la aduana, decían, ¿qué le das? Tanto, bueno, firma el acta, y le cobran sobre eso el 3%. Por supuesto que se subvaloraba lo que llevaban, porque no iba el policía de Brix, iba alguien representante de la empresa extractiva. Entonces, esos eran los que manejaban. Después, la inspección por el cianuro daba gracia. Venían los funcionarios de Santa Cruz, en la época del gobierno de Kirchner, a medir el cianuro en el mismo lugar, el mismo día, todos los meses, a la misma hora. Entonces, ¿qué hacía la empresa? Tiraba agua oxigenada para neutralizar el cianuro. Y los inspectores decían, está bien, vamos. Y así, todos los meses. Entonces, lo que está pasando en este país, no sé si pasa en otro país, pero veamos también lo que pasa en el río Paraná y en tantos otros lados. Y volviendo acá a Jujuy, no solamente el litio, sino también el cannabis, que es muy loable que el cannabis prospere, pero a veces a costa de la gente que está alrededor de los campos de cannabis. Son echados como perros, ¿no? Conozco un par de familias que han sido expulsadas porque estaba en la periferia de los campos donde se siembra el cannabis. Y así en muchos lados, o sea,
bien.
Esto es lo que ha generado problemas acá en Jujuy, se fueron acumulando.
Bueno, esto, lo que usted está señalando, es absolutamente verdad. No, pero esto es responsabilidad de los gobiernos.
Sí, que me va a hacer. El tema es que lo que había antes, se puede asegurar que era mucho peor, pero no en cuanto a lo que se desarrolló después. En cuanto a lo que pasó hasta el día de la votación, esto era subterráneo, algunos sectores, digamos, del otro 50% que no votó. Generalmente del norte, todo el norte, a Morales fue mal, mejor dicho, al candidato actual, que es el ministro de Economía, que en este momento. Y le fue mal, no sacó votos, a pesar que hizo un montón de obras de agua y eso, ¿no? Pero de todas maneras le fue mal. Le fue mal por esto que estamos hablando.
Bueno, esperemos que alguna vez primero los gobiernos empiecen a pensar darle prioridad al ciudadano que lo votó, a quien representa, y no trabajar para las grandes empresas multinacionales en este caso, ¿no? No solamente pasa en Jujuy, pasa a lo largo y ancho de Argentina. Parece que a pocos de los gobiernos le importa nuestra materia prima, ¿eh? Esto usted que dice el 3%, cuando en realidad debería ser mucho más alto, como es en otros países.
Mire, lo que pasa, usted que piensa como yo, la utopía, mire, Alfonsín decía, el que no tiene utopía tiene que crearla, pero siempre con la cabeza en las nubes y los pies en la tierra. Con los pies en la tierra es lo que está haciendo acá. Yo no sé hasta dónde va a llegar esto. Ahora Morales creció en cuanto a la elección del candidato del PRO, el Bull de todo un lado y de otro lado está
Larreta.
Larreta, bueno, porque Larreta necesitaba una mano dura de Vice, y con esto yo creo que lo va.
Bien, pero ya la última pregunta, porque tenemos una comunicación con Estados Unidos.
Claro.
El tema es cómo se sigue ahora, porque bueno, yo creo que en esto obliga a dialogar a todos, y cuál es la posición de la gente de Jujuy con respecto a la intervención que se está pidiendo desde el mismo gobierno. La están fagocitando del mismo gobierno nacional. ¿Cuál es Esto pues están pidiendo la intervención federal de Jujuy. ¿Cuál es la posición que usted ha logrado captar en la sociedad jujeña?
La sociedad jujeña, el 50% ese que lo votó, no sé si la mitad lo va a votar de nuevo. Usted escucha, por lo menos en los ámbitos donde yo me moví, gente que lo ha votado, pero está muy desencantada. Entonces, yo creo que ha bajado mucho acá en Jujuy. Y como le decía, con la Reta de Buenos Aires ha subido, porque estaba la Reta bien con mano dura, que lo acompañara. Pero acá en Jujuy ha bajado mucho. Uh-huh. ¿Y cómo se resuelve? Yo creo que con las posiciones estas de la gente, los maestros ahora lo han llamado paritaria para esta hora, uh-huh. Estar en este momento paritaria, y ellos no van a bajarse de la propuesta que le hicieron, que no es tener 50.000 pesos de básico, porque eso no sirve, sobre todo para todos los que se están por jubilar.
Es una falta de respeto a la docencia, ¿no? Una falta de respeto a eso, a la docencia.
Por supuesto, por eso es que la gente acá, usted me preguntaba, que la gente acá aplaudía, yo he participado en la marcha, la gente aplaudía
a los docentes, bueno, no es que aplaudía a los que prendían fuego o los que rompían vidrios.
No, a eso no, porque sabe por qué, sobre todo porque están cansados de lo que fueron los años de Milagro Sánchez, uh-huh. Que fueron tremendos. Yo vivía acá en Jujuy en esa época, y la verdad que fueron años tremendos, era algo parecido a lo que yo viví en la época de la dictadura, uh-huh. Las golpizas de la gente, uh-huh. Los encierros en el centro.
Pero de eso no se habló, ni hubo movilizaciones desde la CGT, ni hubo movilizaciones desde los gremios, por eso digo que no han tenido la misma vara para medir. Lo que hizo Milagro Sala, condenada por corrupta, a lo que pasó. No estoy justificando lo de ahora. Ahora me parece me parece un desmadre innecesario todo esto, pero también ha habido, creo que acá de los dos lados hay responsabilidades, de los dos lados.
No, pero por supuesto, no tenga ninguna duda, hubo camionetas sin el logo de las reparticiones, metiéndose en las casas y golpeando a la gente al azar para ver si encontraba no sé qué, piedras o gente con cara de haber hecho. Y se llevaron de ahí mucha gente presa. Y es verdad lo que usted dice, hay algunas, pero son 10 que tienen prontuario. Pero después hay 70 detenidos, ¿no? Entonces, hay un turista que se bajó al baño y lo agarraron en Purramarca, lo agarraron a palo, así. Al pobre tipo joven, lo metieron preso, estuvo un día preso. Así,
no vuelve más para Pumamarca. Bueno, ingeniero Arbaroa,
la represión,
¿no? Muchísimas gracias y bueno, gracias acá al amigo que hizo las gestiones, Esteban Ancarán y el doctor. Ha sido un gusto charlar con ustedes, una mirada muy propia de alguien que ha tenido la vivencia de estar presente en este contacto. Muchísimas gracias, ingeniero, que la pase usted muy bien.
Bueno, gracias a usted, buenas tardes, y cuando quiera ya
tengo. Ya tenemos el teléfono, lo vamos a dar teléfono, pero esperemos que no sea por estas cosas, esperemos que no sea por estas cosas.
Hay muchas cosas lindas para venir.
Por supuesto, es uno de los lugares más lindos de Argentina, Jujuy, La casita de plata, la tacita de plata. También tiene ahí este recuerdo. Gracias a usted, ingeniero.
Bueno, al contrario, muchas gracias.
Bueno, ha sido el ingeniero Arbaroa.